Bienvenidos a otra edición más de NFL Latino, con reacciones rápidas sobre los dos partidos que tuvimos el lunes por la noche en la semana 2, para cerrar semana 2. Mi nombre es Alonso Solano, donde quiera que se encuentren, gracias por hacernos parte de su día. Este podcast, como todos los podcasts de NFL Latino, es presentado por apuestalacasa.com, análisis y picks en apuestalacasa.com. Ayer técnicamente cubrieron, y digo técnicamente cubrieron, los dos underdogs, los dos equipos que estaban desfavorecidos el lunes por la noche. Steelers, 2.5 desfavorecidos, ganaron el partido. Y los Panthers con lo que llamamos como el backdoor cover, ¿no? Cubriendo por la puerta trasera. A ver, no cubrieron realmente, terminó siendo un push, perdieron por 3 puntos, pero le quitaron la victoria de apuestas a quienes habían tomado los 6-3. Iniciamos con ese partido de los Steelers y los Browns, porque no fue una noche de fútbol americano de alta calidad, pero por lo menos el encuentro en Pittsburgh tuvo muchísimos eventos para comentar, ¿no? Y nos mantuvo entretenidos en general, para quienes vemos el partido a veces con las redes sociales, muy, muy entretenido, y que arrojó la victoria de los Steelers 26-24 en un clásico juego de Pittsburgh, ¿no? Un clásico juego de Pittsburgh de los últimos años, que es: mi ofensiva no camina, carajo. ¿Por qué tenemos esta ofensiva tan pobre? ¿Cómo seguimos en esta situación? Ay, Dios mío, qué gran jugador es TJ Watt. Ganamos el partido. Así se resume básicamente la experiencia Steeler, que podríamos decir, en sus últimas 3 temporadas. No puedo dejar de nombrar a Alex Highsmith, que tuvo un juegazo, responsable también de 2 de los touchdowns de Pittsburgh. O sea, pongámonos a pensar. La defensiva de los Steelers anotaron 2 touchdowns. Uno por encima de lo que hizo la ofensiva de Pittsburgh. El cual es su objetivo principal, es anotar puntos. Y fue más bien la defensiva la que ayudó al equipo a ganar este encuentro. Lamentablemente para los Steelers, es una receta de lo mismo de los últimos años, aunque sus aficionados toman, por supuesto, la victoria, ¿no? Y creo que está bien, es un juego divisional. Te gusta, nos gusta pegarle a los rivales divisionales, y especialmente a los Browns, ¿no? Que tienen este estigma de Deshaun Watson ahí. Entonces, por supuesto que es bueno, y un lunes por la noche, cuando eras desfavorecido por primera vez en tantísimos años en casa ante Cleveland, poner las cosas un poco en orden y decir, bueno, a ver, todavía aquí en el norte, ¿no? Nos respetamos un poquito. Del lado de Cleveland habrá que comentar, porque la lesión de Nick Chubb cambia absolutamente todo en el engranaje ofensivo. Pero no me quiero ir del lado de los Steelers. La defensa sigue siendo, a ver, tal vez no élite, pero excelente. Muy buena, ¿no? Muy buena. Es ese tipo de defensa de se dobla pero no se quiebra, para usar un cliché. Logra forzar errores de balón. Ayer, 4 sobre los Browns, 2 de ellos que terminan en la zona de anotación para touchdowns. Pero aún así permitieron 408 yardas, como les digo. Se dobla, pero no se quiebra. Y 198 yardas terrestres. Ahora, 69 de ellas fueron el touchdown de este chico, Jerome Ford, que llegó a sustituir a Nick Chubb. Solo en una jugada fueron 69 yardas. Claramente hubo un error de cobertura ahí, porque todo el lado izquierdo estaba completamente abierto. El tema con Pittsburgh es cómo estamos aquí otra vez. ¿Por qué estamos aquí otra vez? Fue tan evidente el año pasado lo que había vivido el equipo de los Steelers. Y yo lo escribí en algún momento en unos pensamientos y dije, pero el Pittsburgh se va a engañar tanto al final. Tanto Pittsburgh, recuerdo que lo puse así, tanto Pittsburgh como los Giants se van a engañar tanto con el final de las temporadas que tuvieron. Y van a cargar con sus males para la siguiente temporada. El mal de Pittsburgh es su coordinador ofensivo, Matt Canada, ¿no? Porque el hecho de ganar partidos al final de la temporada anterior y de ver un poquito de evolución de Kenny Pickett, ¿qué es lo más sensato de Mike Tomlin? Mantener al coordinador ofensivo, ¿no? Darle otro año para ver el progreso de su mariscal de campo y luego evaluar. Pero eso te desperdicia un año. Y eso fue lo que terminó sucediendo. Y aquí estamos con una ofensiva no solo predecible, No tiene nada esta ofensiva. A ver, tiene talento, pero no te muestra nada en cuanto a sistema y esquema, ¿no? Aquí nadie está cargando a nadie. Ni el mariscal de campo está cargando la ofensiva, ni el sistema está cargando el mariscal de campo. Los dos están trabados. Ahora, no es tanto culpa de Kenny Pickett, es un jugador de segundo año. Es culpa de su entrenador en jefe que decidió traer a Matt Canada otra vez. En el movimiento más obvio que podíamos ver en el offseason, había que hacer un cambio. La continuidad de que sobre lo mismo, sí, aquí estamos. Había que hacer un cambio, ¿no? Y le estás tropezando un poco la evolución a Pickett. Porque si no hemos visto ese partido de los Steelers 100 veces, bueno, no están poniendo atención. 55 yardas por tierra. Este equipo no puede correr el balón. No puede correr el balón por diseño y no puede correr el balón porque su línea ofensiva no tiene el push, no tiene la fuerza para abrir huecos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El equipo abandona el juego por tierra y se pone a pasar el balón excesivamente en pases cortos y pases de slants. Y eso termina como un Kenny Pickett completando apenas el 50% de sus pases ayer, 15 de 30. 222 yardas, un touchdown, una intercepción. Fue capturado en dos ocasiones. Rating de pasador de 71.8. Un partido pobre, mediano, pero con mucha culpa de quienes toman las decisiones. A ver, para mí Kenny Pickett es un mariscal de campo limitado. No quiero que me malinterprete, pero creo que hay un espacio de evolución ahí, ¿no? Para mí es limitado. No estamos hablando de una superestrella aquí. Pero hay un espacio de evolución que los Steelers no le están ayudando, ¿no? No le están ayudando, la verdad. En cuanto a sistema, en cuanto a esquema. Cuando hablo de sistema o esquema, ¿a qué me refiero? Cuando diseñas jugadas, estás buscando liberar jugadores para que un mariscal de campo que tiene muy poca experiencia encuentre esos pases sencillos. Y no le están ayudando a los Steelers. A Pickett, y creo que Matt Canada no entiende esto. No entiende la inteligencia para entender que esto es lo que necesita su equipo o no sabe cómo hacerlo. Y eso es peor todavía. Y creo que ese es realmente el detalle, que no sabe cómo hacerlo. Entonces los Steelers están atrapados en un bucle. Es decir, o me gana la defensa o me ayuda la defensa, o pierdo los partidos. O no tengo cómo meter las manos. ¿Habrá una evolución de la ofensiva de los Steelers? ¿Cómo vamos a pensarlo? ¿Qué nos ha dado en muestra en dos semanas para pensar eso? Por ejemplo, en este momento son el segundo peor equipo en cuanto a yardas registradas luego de dos semanas. El segundo peor de toda la NFL. En cuanto a promedio, el tercer peor. Promedio de yardas por jugada, 4.3. El tercer peor en la NFL. En cuanto a yardas por tierra, luego de dos semanas, segundo peor. Intentos de yardas por tierra, segundo peor porque el equipo abandona, ¿no? Al ver Matt Canada, que Najee Harris, la verdad, pega contra la línea ofensiva. ¿Y cómo no va a pegar con la línea ofensiva si no hay huecos? Aunque Najee también, a ver, seamos honestos, ¿no? Ha sido hasta cierto punto decepcionante porque uno está esperando el siguiente gran running back en la NFL y no ha sido. No tiene la velocidad, la explosividad. Najee no tiene sus pies, lamentablemente, para los Steelers, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Canadá abandona el juego por tierra y se va a pasar el balón. Todo lo que puede con sus slants y sus jugadas altamente predecibles. Tanto así que los Steelers en este momento son la ofensiva, la número 7 en cuanto a intentos de pase. Número 7 de 32 en intentos de pase. Número 31, es decir, segunda peor en cuanto a intentos por tierra. Hay un desbalance ahí. Y es la desesperación de decir, tenemos que mover el balón, carajo. Y si no es George Pickens, ¿quién es? Diante Johnson no estaba. No utilizan al tight end mucho. O sea, hay una fijación con Pickens y entiendo por qué, pero no hay una segunda opción. Y el equipo con eso se ve con variables limitadísimas, muy limitadas, la verdad. En cuanto a primeros y dieces, pasando el balón. Ojo que ya le dije que lo intentan cada rato. Pero ahora en cuanto a efectividad, terceros peores los Steelers. Terceros peores en la NFL. Es tremendo. Es tremendo la poca efectividad que tiene este equipo. En cuanto a primeros downs en general, el equipo que consigue más primeros downs en un drive, los peores en la liga, número 32. Peores en la liga, ¿me entienden? O sea, ahí están los datos. Hablan de lo predecible que es este equipo, de lo mal formado que está, del problema que tiene en general, que era un problema sencillo resolver en el offseason. Cambiamos a Matt Canada. Ayer le gritaban, lo vieron, en las gradas. Le gritaban. Es hora de despedir a Matt Canada. Semana 2. Es que era muy sencillo. Cualquiera que se sienta a ver este equipo lo ha visto por Por meses. Es que te dieron la respuesta al examen, Mike Tomlin, y no quisiste tomarla. Y eso, la verdad, es una mal práctica de entrenador. Porque estás agotando una defensiva. Esta defensiva se agotó en los últimos años de cargar una pobre ofensiva. Comparemos. Los Browns tuvieron 408 yardas ayer. 255 de los Steelers. Los Browns tuvieron 81 jugadas totales. 53 de los Steelers. ¿Ven la diferencia? Los Browns tuvieron 198 yardas por tierra. Los Steelers 55. Pittsburgh ganó el partido por su defensa. Porque tiene un par de playmakers. Bueno, más de un par. Fantásticos. ¿No? Pero ¿cuánto? ¿Cuánto vas a durar con esto? Estás jugando con una línea muy delgada que se rompe en cualquier momento. ¿Y cómo se rompió en semana 1? Ante un equipo de verdad como San Francisco, ¿no? Entonces es decepcionante a nivel ofensivo lo de los Steelers. Aplaudimos la victoria. Fue una gran victoria. Es una victoria típica de la franquicia. Pero así no les va a alcanzar. No hay una evolución. No hay nada en semana 2 que nos diga que hay una evolución de lo mostrado el año anterior. Para cuando terminen mostrando algo, creo que va a ser muy tarde, como sucedió el año anterior. Y eso será un problema gigante, ¿no? Y es, seamos honestos, es culpa de la toma de decisiones, el traer a Matt Canada de vuelta. Pero es que era tan obvio. Tan obvio. Lo veíamos desde el sillón. En fin. Es una buena victoria de los Steelers. Yo los tenía, los puse en la batalla de predicciones. Más de 500 personas están jugando. Es fantástico, la verdad. Les agradezco que hayan entrado al jueguito. La próxima semana irán a Las Vegas contra los Raiders y luego a Houston contra los Texans. Se deberían ver mejor, aunque no creo que este equipo tenga un espacio como para decir si voy a dominar de principio a fin. No existe eso para los Steelers, me parece. El tema Cleveland, creo que hay dos versiones del equipo en este partido particularmente. Uno antes de la lesión de Nick Chubb y otro después. Con Nick Chubb había unos huecos enormes. Enormes habían huecos en ese partido. Y el equipo lo estaba aprovechando, ¿no? Chubb estaba promediando, ojo a este promedio, luego de 10 acarreos. 6.4 yardas por acarreo. Es decir, cada dos acarreos lograba un primero y 10. El mar era enorme el que se abría en esa línea ofensiva de los Browns. Ahora, cuando él sale, cambia absolutamente todo, ¿no? Y Nick Chubb es uno de los pocos running backs de la NFL que tiene el estandarte de que si no está en el equipo, las cosas cambian, la verdad. Creo que está demostrado que pasa en Tennessee con Derrick Henry, aunque la vez pasada, hace un par de años, pudieron mantener las cosas a flote. El equipo cambia su metodología cuando no está el grandote ahí. Nick Chubb es el otro. Tal vez podríamos decir que Saquon Barkley sería el otro, aunque esta nueva versión de Brian Daboll no la hemos visto sin Saquon. La vamos a ver en las siguientes 3 semanas porque el tipo se lesionó. Y ese estandarte de quienes pelean por los running backs, Nick Chubb, me parece, es el que más lo lleva a pecho. Porque toda la ofensiva de Cleveland cambia si él no está. Son unidades completamente distintas. Fue tanto así que a partir de la lesión de Nick Chubb, Cleveland se empezó a inclinar mucho más al juego por pase, que no es un juego que le favorece, porque Deshaun Watson no está entendiendo la idea de Kevin Stefanski. Kevin Stefanski es correr el balón, hacer que sea el primero y 10, play action, pasecito corto, seguimos moviendo las cadenas. Watson no está entendiendo eso. No, hay poco movimiento de la línea con él. Se deja muchísimo el balón. Está tratando de jugar este balón, ¿cómo se dice en inglés? El hero ball, ¿no? Ser superhéroe como lo hace Josh Allen. Deshaun Watson hacía eso en Houston todo el tiempo. Pero era porque no tenía calidad de jugadores. Aquí tiene a Mari Cooper. No me encanta, pero está Donovan Peoples-Jones, ¿no? Y tenía Nick Chubb hasta ese momento. Es innecesario que haga eso. Ahora, la ofensiva de Cleveland no tiene tantísimas estrellas, pero tiene lo suficiente. Bueno, tiene a David Njoku, que ha sido para mí un tight end decepcionante con la calidad de talento que tiene a disposición. Pero en fin, Watson no necesita hacer eso. ¿Por qué funcionó tanto Cleveland el año pasado? Porque su otro mariscal de campo, Jacoby Brissett, en su momento, era un tipo eficiente. había entendido la labor que le había dado Kevin Stefanski. Watson no ha entendido eso. Entonces, esa comunión entre el entrenador en jefe Stefanski y Watson, la verdad es que no es una buena unión. Por ahora, no parece serlo. Y Watson ayer no solo se dejó mucho el balón, sino que cometió errores. Cada vez que él tiene el balón, lo expone, ¿no? Y de ahí vienen las diferentes errores, porque está tratando de hacer más cosas de lo necesario. Y el de Sean Watson que hacía eso, me parece, tal vez me estoy adelantando a eso, pero me parece que ya no existe. Siendo eso, a pesar de que el tipo es sumamente, o era, ¿no?, brillante por momentos en Houston, aquí no parece serlo. Y le han pagado esta millonada, ¿no? 22 de 40, lunes por la noche, 235 yardas, un touchdown, una intercepción, un fumble además. O sea, el equipo de Cleveland movió el balón con Nick Chubb a placer. Luego empezó a moverlo por pase, pero ese no es el camino. No es el camino para ellos. Y creo que Cleveland a partir de ahora va a sufrir, ¿no? Además de que habían perdido el tackle derecho, Conklin, ahora pierden a Chubb. Me imagino que todos van a correr a elegir a Jerome Ford en el Fantasy. Pero yo creo que Cleveland ayer perdió el alma y la identidad de su ofensiva. Y de ahí de la derrota, ¿no? Un Cleveland que en semana 1 pues dio cosas buenas a nivel defensivo. Lo dio en semana 2 también contra los Steelers. O sea, ha enfrentado a Bengals y a Steelers. Pero ninguna de estas dos ofensivas realmente colabora mucho. ¿Por qué? Porque son ofensivas muy predecibles. Incluyo la de los Bengals, por supuesto. Donde lo escribí ayer en los pensamientos en narrativa X, que ustedes pueden ir a leer. La ofensiva de los Bengals es sumamente predecible. Ahora Cleveland recibirá en casa 3 partidos de manera consecutiva. Primero recibirá a los Titans. Se van a pegar durísimo. Bro. Durísimo. Porque Tennessee no protege a Ryan Tannehill, pero también ataca mucho a los diferentes mariscales de campo. Y en el caso de Watson, lo va a ir a atacar y le va a intentar forzar el de balón como lo hizo Pittsburgh. Y conoce a Watson porque lo ha enfrentado en la AFC Sur. Va a ir directo. Luego se enfrentan en casa a los Ravens. Los Ravens en este momento parecen ser el mejor equipo de la AFC Norte. Y luego enfrenta en casa a los Niners. No me apuren, pero ahí pueden haber 3 derrotas. Si empiezan mal contra Tennessee, se les puede complicar el resto del calendario para un equipo que va a iniciar la semana 1 con victoria. Así de rápido cambian las cosas en la NFL. Así funciona la NFL. Tremendo. ¿Es lamentable lo de Nick Chubb ayer? ¿Mm? Uno de los jugadores que a muchos más nos encanta ver, pero es parte del juego, ¿no? Es parte del juego. Yo hice un comentario ayer que tal vez podría ser mal interpretado por algunos. Yo mencioné que yo soy pro el hecho de que muestren el video de las lesiones, porque ayer ESPN no lo quiso mostrar. A mí particularmente no me gusta verlas, me causan dolor de estómago. Yo me he quebrado varias veces por estar jugando fútbol, soccer, no americano. Y me causa dolor de estómago, pero eso es un tema de información. Es un tema de información que usted muestra qué fue lo que sucedió, ¿no? Sin morbo, presenta la información, porque a mí no me gusta que me excluya la información. No me encanta eso, esa censura. Que usted decida por mí si yo quiero verlo o no. Si yo no quiero verlo, yo vuelto de la cara o no lo busco en internet, lo que sea. Usted lo presenta una vez en la transmisión. Ayer ESPN no lo quiso presentar. Y sigue adelante con el partido. Es parte de lo que sucede en el juego, ¿no? Es eso, nada más. No hay morbo. No es ganas de clics, no es ganas de que se mueva eso. No, es presentar la información una vez. Esto fue lo que sucedió. Una lesión de rodilla. Aquí está el video. Listo, vámonos a lo que sigue. Eso es todo. Y en redes sociales, la gente que lo comparte. Y quien no lo comparte, se sale en redes sociales. Pero el excluir la información, ¿no?, es lo que a mí, la verdad, no me encanta. Ahora, esto no aplica a todo. Aquí tenemos, en Costa Rica, teníamos, creo que ya no, la verdad es que no sé si todavía está circulando, un diario que se llama El Diario Extra. Muy gráfico el diario, especialmente ante las muertes. Y había un tema moral sobre las primeras páginas que ellos presentaban. Esta no es la misma situación. Yo estoy en contra de lo que decía la Extra con el tema de las muertes. Hay una persona fallecida, hay un dolor de una familia detrás de eso, hay mucho contexto moral. Pero esto es una lesión deportiva, de poca suerte. Mucha gente me decía en los comentarios, Alonso, pero es un tema de respeto. Sí, pero el tipo no se murió. ¿Me explico? O sea, es una lesión deportiva, pasa. Y pasa muchísimo en la NFL. Entonces, solo que quería aclarar un poco de que a mí me parece que es un tema de información nada más. Y que no considero que sea una falta de respeto que se muestre una vez. No, no dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Una vez. Como información que es. Y listo. Con eso estamos. Vuelvo a repetir. No me parece un irrespeto porque es lo que sucede. Vemos temas de esto regularmente. Que no nos encanta, fue lo primero que dije. No me encanta a mí tampoco. Pero no me gusta que me censure la información tampoco. En fin, creo que es un tema de opinión nada más. Y habrá quienes no estén conmigo en este sector. Y está bien, no pasa nada. No estoy tratando de que piensen igual que mí en este particular escenario. Victoria a los Steelers, bien por ellos. Creo que hay más problemas de los Browns que solo la derrota, como ya lo mencioné. Tenía un par de datos aquí, pero se me escapan con la situación de Nick Chubb. En su carrera ha promediado 5.3 yardas por acarreo en su carrera. La tercera mejor marca para un corredor en la era del Super Bowl. 5.3. Solo hay dos tipos que promedian más yardas por acarreo en la era del Super Bowl. Estamos hablando desde 1967, si no me equivoco. Bo Jackson, un animal, 5.4. Y Jamar Charles, que también es poco valorado en la historia de la NFL, 5.4. Luego viene Nick Chubb. Para entrar en este promedio hay que tener mínimo 500 acarreos. Esos tres nombres que les mencioné, pues entran dentro de la conversación. Jerome Ford ganó 69 yardas en el touchdown que le vimos. Antes de ese acarreo tenía 54 yardas de manera combinada en su carrera. Y por supuesto, del lado de los Steelers, TJ Watt, con la captura del segundo cuarto, llegó a 81.5. Perdón. Ahora es el jugador con más capturas en la historia de la franquicia de los Steelers a nivel individual. Este es un detalle importante porque ayer me hicieron un comentario que decía: Alonso, ¿cómo es posible que TJ Watt lidere? ¡Qué increíble! Especialmente por la cortina de hierro que tuvo los Steelers en los 70, donde golpeaban todos los mariscales de campo, todo eso. Y tienen razón. Pero hay un detalle. Las capturas se miden desde 1982. Es la primera vez que llegaron a la NFL. Y no fueron hacia atrás los videos, porque no hay videos de todos los partidos. Entonces, desde 1982 es cuando empiezan a registrar esta estadística. Y desde entonces, para la franquicia de los Steelers, TJ Watt es el que tiene más capturas. En fin, gran victoria de Pittsburgh, muy al estilo de ellos, aunque los dos equipos dejaron muchas dudas hacia el futuro. Pasamos al otro duelo, no vamos a tardar mucho porque no hay mucho que comentar sobre el sobre el New Orleans y Carolina. Carolina pasa 0-2, luego la derrota 20-17 ante los Saints, y los Saints pasan 2-0. Los Saints ganando dos partidos por menos de 3 puntos ahora, ¿no? Porque le ganaron a Tennessee muy cerrado y ahora le ganan a Carolina. De visitante, buenas cosas le he visto a Derek Carr cuando busca a Michael Thomas y a Chris Olave, aunque cuando llega a forzar la situación, por supuesto que va a cometer intercepciones. Ayer tuvo una bastante grosera. Pero más que todo lo de destacar de New Orleans, Carr lleva el barco sin, por lo menos a puerto, pero sin hacer nada espectacular. Creo que eventualmente cuando enfrenten a un equipo mucho más complicado, las cosas van a cambiar de parte de Derek Carr, la verdad. La próxima semana van a Green Bay. Creo que ese partido contra los Packers nos va a decir muchísimo de New Orleans. Creo que es uno de los partidos que vamos a tocar en el previo de la semana 3. Porque hay muchas preguntas sobre estas dos franquicias. Ahora, en cuanto a la defensiva de los Saints tiene la racha activa más larga actualmente de la NFL, con 10 partidos en los que permite 20 puntos o menos. 10 partidos actualmente tienen los Saints desde el año anterior en los que permite 10 puntos o menos. Esa defensiva de Dennis Allen es una unidad bastante buena, que no se le da tal vez el reconocimiento que reciben otras. Hay otros equipos que están con esta racha, Dallas y Tampa, que han permitido 20 puntos o menos en 2 partidos, es decir, los 2 de esta temporada, ¿no? New Orleans va desde el año anterior con esta racha. ¿Qué es lo que les pasa? ¿Qué les hace tienen la ausencia de a nivel ofensivo poner puntos para poder ganar y llegar hasta postemporada. El año pasado se perdieron los playoffs porque fue Tampa quien accedió en ese momento. El tema de Carolina relativamente es problemático. Ayer para el último cuarto el estadio estaba, no sé, al 40% de capacidad tal vez. La gente no está muy emocionada con la combinación de Bryce Young y esta nueva ofensiva. No creo que sea por un tema de Bryce Young en particular, porque la verdad es que no le han dado mucha ayuda, ¿no? Frank Reich no ha puesto una ofensiva muy buena, tiene una línea ofensiva endeble, pobre, que no le da mucho tiempo. Y la verdad, tengo que ser honesto, en dos partidos Bryce Young se ve como dormido, como sin ganas. Le hace falta un poquito de fuego, que a veces es necesario. Es como, para este escenario no voy a ganar hoy, entonces, bueno, voy a intentarlo, ¿no? Y ahí lo intenta, pero no hay nada espectacular, la verdad. Completó 22 de 33 pases, 153 yardas, un touchdown. Rating de pasador de 87.1. Fue capturado en 4 ocasiones, tuvo un fumble, porque tampoco le ayudan las piernas el tema de Bryce Young. La línea ofensiva no le ayuda y las piernas tampoco. En college podía salir corriendo. No siempre, intentaba no hacerlo, tenía órdenes de no hacerlo, pero aquí no le alcanza. No le alcanza, lo han atrapado en varias ocasiones. Se fijó mucho ayer en Adam Thielen. Tuvo 9 pases hacia Adam Thielen, 7 de ellos fueron completos, pero ojo a esto, solo 54 yardas para Thielen, a pesar de que lo buscaron regularmente, ¿no? El otro fue Chuba Hubbard, que es un running back, es decir, los checkdowns, muy poco de parte de Carolina a nivel ofensivo. Frank Reich decía después de la conferencia de prensa que él cree que el equipo está a punto de explotar y anotar de 30 puntos para arriba. Yo no sé cómo. Yo estuve viendo el partido, la verdad es que es una ofensiva desganada, anémica. Le hace falta alimentación a este muchacho. Y no hablo de Bryce Young, hablo de Carolina en general. 0 y 2 es un mal inicio, pero especialmente me llamó la atención el hecho de que, a pesar de que el partido no estaba completamente perdido, la afición de Carolina se fue. O sea, se fue y dijo, no, al carajo esto, la verdad. Uno cuando tiene la primera selección del draft usualmente está emocionado por verlo jugar. Veamos a Indianapolis en el primer partido contra Jacksonville. Todo el mundo quería ver a Anthony Richardson. No. Es el futuro de la franquicia. Es nuestra siguiente etapa. No parece ser así en Carolina. No existe tal cosa en Carolina. La próxima semana viajan a Seattle. Los Panthers. El partido está complicado, la verdad. No sé. No sé qué pasa con el equipo. Bueno, entiendo que no hay una línea ofensiva, que no hay mucho talento y demás. Pero ¿cómo no le ayudas a tu primer pick? ¿No? Los Panthers pueden ser uno de los peores equipos de la NFL. Pese a que su defensa lo intenta, su ofensiva está muy, muy desganada. Recuerden que este episodio es traído a ustedes por apuestalacasa.com. Ahí están todo el análisis y los picks, no solo de fútbol americano, sino también de la Champions League y de muchos otros deportes, apuestalacasa.com. Esto ha sido las reacciones rápidas de lo que dejó los juegos de lunes por la noche. Esta semana vamos a grabar el previo de la semana número 3 de la NFL el martes por la noche. Es decir, si están escuchando hoy por la noche, 5 de la tarde, hora de México y hora de Costa Rica, para adelantarnos un poquito, rapidito, entrar a lo que será la semana número 3 de la mejor Liga del Mundo. Mi nombre es Alonso Solano. Nos escuchamos en la próxima.
¿Te gustan los deportes, la cultura pop y opiniones diferentes? Narrativa X tiene todo lo que buscas. Columnas, pensamientos, estadísticas, historias y documentales de todos tus deportes favoritos y de cultura pop. Todo contado a través de la pluma de diversos autores, con puntos de vista únicos y de cualquier parte del mundo. No busques más. Narrativa X es tu casa. Síguenos en Twitter como @narrativa_x y visítanos en narrativax.com. Te esperamos.